arrojarán demonios en mi nombre, con don Javier Luzón.
Comenzamos hoy una serie de programas radiofónicos que se van a titular Arrojarán demonios en mi nombre, utilizando ese texto evangélico en que Jesús, al despedirse de sus discípulos, les dijo que los que creyeran arrojarían demonios en su nombre, sanarían enfermos imponiéndoles las manos, si les atacaban no les harían efecto esas picaduras de serpientes. Es decir, el Señor les recordó que de la misma manera que Él había realizado su misión evangelizadora en dos planos, anunciando el reino de Dios, el amor de Dios, la liberación de ese régimen de miedo, de sinsentido en que viven las culturas que no han conocido al Dios creador, al Dios amor, al Dios misericordia. Además de anunciar ese reino, Él acreditaba, puesto que es un reino invisible, con signos visibles, que consistían en curaciones instantáneas, milagrosas, los milagros, y en segundo lugar, las liberaciones de demonios. Los profetas habían hecho milagros, incluso Elías y Eliseo resucitaron muertos. Pero no se habla en la Biblia de que ningún profeta expulsara demonios. Por eso Jesús, cuando le dijeron que él arrojaba los demonios con el poder de Belcebú, dijo: eso es absurdo, porque ningún reino se combate a sí mismo. Por el contrario, yo arrojo los demonios con el poder de Dios. Y si eso es así, es la señal inequívoca de que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Por eso Jesús, cuando se despide en la ascensión, les recuerda que también ellos tenían que hacer esos signos de curar enfermos milagrosamente y de expulsar demonios para que la gente tuviera las señales que necesita el corazón humano para descubrir la mano de Dios, y que ellos no eran una religión más, no eran unos charlatanes, sino que eran enviados, eso significa apóstol, enviados que estaban prolongando la misión en el mundo a lo largo de la historia. Todos los que recibieran esos poderes por medio de la imposición de las manos, el sacerdocio, renovando esa y actualizando esa misión de Jesús durante los 3 años de su ministerio público. El ministerio de sanación y de liberación es algo que tiene que acompañar la labor de la Iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe, el Papa Francisco, le encargó que publicara un documento precioso, una carta que se llama Iuvenesit Ecclesia, del 15 de mayo de 2016, La Iglesia se rejuvenece, en la que explica que la Iglesia tiene como 2 pulmones, el pulmón jerárquico y el pulmón carismático, y que ambos se complementan. Dios ha concedido sus carismas al servicio de la Iglesia, como dice Pablo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Carismas de sanación, de liberación, de discernimiento de espíritus, de palabra de conocimiento, de don de profecía, de don de lenguas. Las personas que lo reciben no significa que sean más santas que las demás, significa que tienen la misión de hacer un servicio, poner ese carisma al servicio de los demás. Por eso en el capítulo siguiente Pablo explica que los carismas tienen que estar todos informados con el carisma de los carismas, que es el que sí santifica, la caridad. Sin caridad soy como un címbalo que retiñe, como una campana hueca, no sirve para nada. Si me falta la caridad, no soy nada. En cambio, cuando hay ese amor de Dios, esa presencia del Espíritu Santo, esos carismas se ponen al servicio de toda la comunidad eclesial. Y entre ellos, este carisma de sanación y de liberación, que como acabo de decir, es algo fundamental en la misión evangelizadora de la Iglesia. En el capítulo 14 de esta primera carta a los Corintios, Pablo explica que, como ha recordado la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Carta Iuvenes et Ecclesia, estos carismas tienen que estar dirigidos, organizados por la jerarquía, que también es un carisma al servicio del pueblo de Dios. No es el ministerio ordenado algo para servirse a sí mismos, no, es un ministerio, un servicio al que está en favor del pueblo de Dios. Y una de sus misiones es coordinar, como dice Pablo en el capítulo 14, los carismas, porque si no, se pueden convertir en un verdadero caos. Ambas cosas tienen que ir unidas. La Iglesia jerárquica, la jerarquía de la Iglesia, no puede tener como una actitud de recelo ante los carismas, como sucede, por desgracia, en muchos casos. Ni los carismas pueden ejercerse caóticamente sin la dirección y el servicio de la jerarquía. La Iglesia, en esta carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, señala que ambos aspectos tienen que desarrollarse y ejercerse unidos. Y así ha sido en los primeros momentos de la vida de la Iglesia, en donde los primeros cristianos pues iban ejerciendo esos carismas y poniéndolos al servicio de la evangelización. Martirizan al diácono Esteban y los primeros cristianos, salvo los apóstoles que permanecen en Jerusalén, se dispersan por todo Samaria, suben hasta Antioquía de Siria y en ese dispersarse van anunciando el evangelio. Y el diácono Felipe, no el apóstol Felipe, el diácono Felipe, dice los Hechos de los Apóstoles, iba evangelizando y dice, la gente le escuchaba con muchísimo gusto por los milagros que hacía y cómo expulsaba a los demonios. Y por ese motivo, pues la gente le atendía, le escuchaba. Los humanos necesitamos señales de lo divino, de la presencia de lo divino. Y el Señor ha querido dejarnos esas señales. Por eso, pues, en el momento en que esa dimensión sanadora y liberadora se abandona en la Iglesia, caemos en el racionalismo. Caemos en una evangelización doctrinal en la que falta lo importante. En esto está insistiendo mucho el Papa Francisco, que evangelizar, las catequesis, no pueden ser una mera exposición de dogmas, de normas morales o de enseñar e iniciar en los ritos sacramentales. No, la evangelización, la iniciación cristiana, tiene que iniciar a la gente, introducir a la gente en el encuentro con Dios, en la experiencia de Dios. No podemos hacer una gnosis. Gnosis es una palabra griega que significa un mero conocimiento, una idea. En el año pasado, al comienzo de la Pascua, el Papa, que ya había enviado a los obispos una carta, Placuit Deo, diciendo que hay dos peligros ahora en la cultura actual que están haciendo mucho daño a la fe, que son el neopelagianismo, pensar que yo me salgo con mis propias fuerzas, la autoayuda, la interiorización en mí mismo, el mindfulness, el yoga, cosas de esas, que es meterme en mí en lugar de abrirme a Dios. Y el segundo, una gnosis, una idea que no compromete a nada, una idea teórica que no aterriza, porque obedece ese error a esa confusión cartesiana del pienso, luego existo. Lo importante es pensar, no el cuerpo. El cuerpo no tiene significación moral. El cuerpo no es parte de la persona, es una prótesis, lo cual es un error gravísimo. Y el Papa, pues, señala que ese convertir la fe en una agnosis es un gran peligro. Y este es el punto, que uno de los puntos que suceden cuando se abandona el ministerio de sanación y de liberación. Entonces, pues la gente lo que se encuentra es con unos evangelizadores que anuncian unas ideas, como pueden decir cualesquiera otros de otras religiones, y aquí todo es equivalente. Porque en la Dominus Jesus, ese documento en el que explica que no somos, que no todas las religiones son lo mismo, aclara esa idea, pues porque hay, al caer en la gnosis, al caer en una idea más, en una religiosidad teórica, pues ya no nos distinguimos de los demás. Vamos a tratar precisamente en los próximos programas de todo este panorama de evangelización, donde, como digo, es indispensable tener en cuenta lo que Cristo y los apóstoles y los primeros cristianos realizaron a la hora de anunciar el reino de Dios, el Evangelio, ese reino espiritual, que es acreditarlo pues con los milagros, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por los espíritus inmundos.